Bueno, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que por demás es apasionante. Tiene un ingrediente increíble porque nos permite utilizar una metodología para resolver cosas. Todos tenemos problemas en la vida de distintos tipos, problemas desde personales, laborales, en fin, si quieren hasta de dinero, de relaciones, lo que tú necesites. ¿Cómo resolvemos nosotros problemas en el día a día? ¿Ustedes cómo resuelven problemas? Primero te estresas, después mientas madres y después ahora sí empiezas a resolverlo. Esto lo que hace es que nos ayuda a dejar de estresarnos y obviamente dejar de irnos sobre otras personas. Cuando hay las metodologías lo que hacen es que nos ponen un camino que nos van diciendo, mira, ya no te compliques, sigue el paso uno, paso número dos, paso número tres. Y al final del proceso algo tiene que ocurrir. O en teoría lo que tendría que ocurrir es que se resuelvan las situaciones. Esta metodología que vamos a ver ahorita es muy interesante porque nos va a ayudar para temas que tal vez ni siquiera teníamos pensado. De entrada, ¿qué es? Esta no es una metodología nueva, o sea, no es algo que nació ayer, ya lleva varios años utilizándose. ¿Quiénes son los que más se han hecho famosos por utilizar este tipo de cosas? Son las empresas de tecnología, por los procesos que presenta la metodología para poder llegar a una conclusión en cuanto a un producto innovador. Bueno, ¿qué es el Design Thinking? Voy a tomar la definición tal cual que dio Tim Brown, el presidente de IDEO, que son los que llevan la bandera del Design Thinking en el mundo. Y dice, es un enfoque para la innovación centrado en el ser humano. Efectivamente, la innovación, cuando nosotros queremos innovar en un producto, en un servicio, en algo que nosotros tengamos interés en hacer, si lo pensamos en las personas que van a beneficiarse con esto y si ponemos justo a esas personas como en el centro para que reciban lo que nosotros le estamos creando o para lo que estamos innovando, eso lo que nos permite es realmente hacer algo y ofrecer algo que resuelva el problema, algo que les dé algo realmente de valor. Y como pueden ver, dice ahí las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial. Esto está enfocado para resolver temas primeramente profesionales, pero también a nivel personal nos va a servir. Ahora, Design Thinking no es para diseñadores nada más. Es una metodología que nació, sí, a partir de los procesos que sigue el diseño, en función de, no puedes empezar a diseñar algo si no conoces para quién es, cómo es la persona, para qué lo va a utilizar, en fin, una serie de situaciones. Si no lo sabes, ¿cómo puedes implementar algo? No es para diseñadores. Aunque yo soy diseñador gráfico, no significa nada que sea para diseñadores. No necesitamos ser diseñadores para poder utilizar esta metodología, porque en realidad me parece que hoy hay más mercadólogos y publicistas utilizándola que diseñadores. Bueno, ¿cómo funciona esto? Design Thinking es una metodología para resolver problemas. Pero partamos del punto de ¿qué problemas? Todos creemos en nuestra vida que sabemos cuáles son nuestros problemas. El problema es que no sabemos si lo que tenemos es qué tipo de problema, si es un problema que se puede solucionar fácil o no. Si yo les preguntara, ¿ustedes saben qué tipos de problemas hay? Probablemente unos dirían, pues los míos y los de otros, ¿no? ¿Qué tipos de problemas hay? ¿Alguien sabe o tiene una idea de por dónde podría ir ese tema de qué tipos de problemas tenemos? ¿Problemas míos, problemas tuyos, problemas que me importan, problemas que sí me importan o que no me importan? Hay tres tipos de problemas. Cuando nosotros categorizamos los problemas que tenemos, lo que al final resulta es poder resolverlos, porque a partir de que los entendemos, podemos procesarlos. Bueno, son tres tipos de problemas. El primero de esos tipos son los problemas conocidos. ¿Cuáles son esos problemas conocidos? Los que, como su nombre lo dice, el conoces, y ahorita vamos a escribir la diferencia contra los otros dos. Entonces, están los conocidos, están los desconocidos conocidos. Y si están los conocidos y los conocidos desconocidos, ¿cuáles podrían ser los terceros? ¿Mm? tibio. Los grandes desconocidos son los que no tienes ni la remota idea de y esos qué les pasa, de qué son, de dónde salieron, cómo, y sobre todo cómo se resuelven. ¿Qué tienen los primeros? Sabes cómo resolverlos. Un problema conocido es: dejé prendida la estufa y me salí de mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Pues o me regreso o le hablo a alguien a que la apague. O sea, las variables están muy bien definidas y muy bien estructuradas porque no hay más allá para dónde hacerme, porque o lo resuelvo de una manera o no lo resuelvo. Un problema conocido es me quedé sin batería en el celular. ¿Cuál es la solución? O sea, es más, no tienes ni que preguntar. Bueno, tal vez tendrías que preguntar si alguien trae un cargador, pero ¿cuál es la solución? Pues ya sabes cuál es la solución, tengo que enchufarlo el teléfono, si no, no hay otra manera de que eso se resuelva, ¿sí? Los conocidos son los más fáciles, obviamente, porque aparte son los que tenemos durante todo el día y los vamos resolviendo conforme se van dando y vamos avanzando. El problema es que te atores en uno de esos. Con este tipo de problemas, cuando la gente no los puede resolver, es cuando nosotros le decimos, te estás ahogando en un vaso con agua. ¿Por qué? Pues porque son los problemas más fáciles y hasta obvios, y si la gente no lo puede resolver es así de, por Dios, eso hasta yo lo puedo resolver. ¿Cuáles son ya los desconocidos conocidos? Esos son los que no tienes la solución, pero sabes dónde buscar la solución, o con quién, o sabes dónde encontrarla. Y no me refiero a San Google, o sea, me refiero a que sepas cuál puede ser la solución al problema. Puede ser que, todavía vives con tus papás y te quedaste sin dinero esa quincena. ¿Cuál sería la solución? Estiras la mano y a ver qué cae, ¿no? Bueno, pones, estiras la mano con cara así como de gatito de Shrek y seguro va a caer algo en esa mano. Sabes a quién recurrir y sabes a quién buscar para que lo arregle o te ayude a arreglarlo. No todos esos problemas nosotros podemos hacerlos o solucionarlos, pero podemos encontrar quién nos ayude o quién nos dé la solución. Y luego vienen los grandes desconocidos, los problemas que son grandes desconocidos. Esos no sabes ni cómo resolverlos, como los primeros, ni tampoco sabes dónde buscar la solución. Entonces, estás perdido. Esos son realmente los problemas en los que nos tenemos que preocupar. Porque los dos anteriores, honestamente, conforme va avanzando el tiempo, dices, bueno, puedo, en una de esas ya sé, porque ya me ha pasado y cada mes me pasa lo mismo. Yo sé que mi teléfono a las 7 de la noche ya empieza a morir. Pues ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Ya sé que nunca, que siempre se me olvida el cargador y se me acaba la pila. Pues ya sé qué tengo que hacer. Yo ya sé quién de mis amigos, de mis compañeros, siempre trae cargador. Pues ya sé a quién ir a molestar como hay de las 5 de la tarde. Pero los grandes desconocidos, ¿qué tipo de problema creen que pudiera ser? A ver, los que se sentaron adelante, ¿para qué se sientan adelante? Lo siento. ¿Cuáles serían los grandes desconocidos para ustedes? No sabes la solución, ni sabes a quién preguntarle. ¿Qué podría ser? ¿Cómo? Un tema de innovación puede ser. Algo donde no tienes experiencia, algo donde no sabes, donde está fuera de tu área de expertise, de tu experiencia o de lo que siquiera hayas oído, escuchado o visto, cualquiera de esos problemas pudiera ser uno de esos. Bueno, veamos cómo enfrentas a los tres, a los conocidos, a los desconocidos y a los grandes desconocidos. Vamos a aplicarlo en mi caso, que trabajo en una agencia, veamos cómo nosotros lo aplicamos para resolver ciertos temas. Por ejemplo, los conocidos no aprobaron el arte para la campaña. O sea, me dijeron, no me gusta, no lo quiero, no me sirve, lo que tú me digas. ¿Qué hago? Si no aprobaron el arte, ¿qué hago? Está fácil, ¿no? Regresarlo a diseño, buscar otro diseñador, ir a sapeármelo. O sea, ahí siempre el sape ayuda como a que avance las cosas un poco más rápido, ¿no? No es violencia. O sea, para que aparte no sea violencia de género, mujer contra mujer y hombre contra hombre, para que entonces luego no te digan que violencia de género. Yo a los diseñadores sí me los apeo, y a las coordinadoras digo, apéate a esa para que ya todo esté parejo. ¿Qué hice? Sabía exacto dónde estaba la solución, porque la solución no estaba en algún lado oculta, ni ajena, ni escondida. ¿Cuál fue mi mindset? ¿Cómo programé mi cabeza para poder responder a este problema? ¿Qué pasó en tu cabeza para poder decir, no me aprobaron el arte? ¿Cómo llegué a la solución? A ver, los que están adelante, pero ahora de este lado. ¿Cómo llegué a la solución? ¿Cómo fue? Descartando otras posibilidades. Y eso, a final de cuentas, es un pensamiento de checklist. Es en donde ya están las opciones dadas. Porque no voy a ponerme en ese momento a echarle la culpa al Photoshop, porque el Photoshop está muy chafa y como es tan caro, tuvimos que usar Corel. A ver, la solución, ¿sabes en dónde está? La solución es, si no aprobaron el arte, no le echas la culpa al Photoshop. Si no aprobaron el arte, no le echas la culpa a la manifestación de aquí enfrente. Si no aprobaron el arte, pues no le echas la culpa al calentamiento global. La culpa, y tal vez ni su culpa, porque tal vez fue un error o fue una mala interpretación o lo que sea, pues ya sabemos en dónde está. Regrésaselo a diseño y que diseño trabaje con él y lo modifique. Ahora bien, avancemos. Mi mindset, en ese caso, fue de checklist. O sea, solamente exploré opciones. Lo regreso con el diseñador 1, con el 2, con el 3, lo hago yo, busco un nuevo diseñador que lo haga, pero es un checklist. Tengo que elegir cuál de todas esas me sirve y sobre esa me voy a ir. ¿Cuál sería un problema desconocido conocido? La campaña no se ve o se ve mal. En ese caso, ¿qué hago? Si la campaña no se ve o se ve mal, ¿qué puedo hacer? La solución tal vez sería, tiene presupuesto, se subió bien, no se cayó el medio, tenemos internet, tenemos, en fin, ya no son solo las variables anteriores, sino son muchas más. Y en ese caso, ¿cuál sería mi proceso de pensamiento? ¿Cómo tendría que programar mi cabeza para que resuelva eso? ¿Qué tendría que pasar en mi cabeza para que ante esa situación, ante ese problema, que ya no nada más es me regresaron el arte, sino ahora es ya, el arte ya está bien, ya está aprobado, pero ahora la campaña no se ve? Ese es un problema un poco más serio, o mucho más serio, porque ya me lo aprobaron y ahora no se ve. Mi proceso de pensamiento, a final de cuentas, es analítico, porque entonces ahora tengo que procesar todas las variables que tengo para determinar cuál es la solución que le puedo dar a eso. ¿Dónde está el problema? El problema es que muchas veces queremos empezar a ponernos muy analíticos con problemas que se resuelven con un checklist. Y el problema también puede ser que queremos hacer un checklist con cosas que requieran de nuestro procesamiento analítico, de nuestro pensamiento analítico. ¿Por qué es un problema? Porque hay cosas que se resuelven muy fácil y si las piensas demasiado las complicas. Y hay cosas que requieren que las pienses, que las analices, y si las quieres resolver de manera fácil, pues acabas por más bien empeorarlas o ponerlas más complicadas. Ahora bien, ya está los conocidos, los desconocidos conocidos, y ahora vienen los grandes desconocidos. La campaña ya la aprobaron, la campaña ya se publicó, ya salió, pero ahora no tiene respuesta del público. Ya está aprobada, ya salió, todo está bien, todos lo revisaron, todo el mundo puso su firma para que saliera y todo estuviera perfecto. ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿Me deprimo? ¿Renuncio? ¿Me cambio de país? ¿Qué hago? ¿Mato a alguien? Pues ¿qué hago? Ya no tienes tantas opciones. Las variables cada vez se van haciendo más grandes, las variables cada vez se van haciendo más complejas y probablemente ya la respuesta no sea una, ni dos, ni tres, sino sea una combinación de varias que pueden involucrar a las dos anteriores. ¿Y qué hago en ese caso en donde no tengo ni idea de qué está ocurriendo, pues mi mindset en ese caso no es de salir corriendo o de ocultarme como avestruz abajo de la tierra. Mi mindset es utilizar una metodología como Design Thinking precisamente para llegar a la solución de problemas de ese tipo, que son problemas en donde ya la cantidad de variables puede ser tan que ya no sé exactamente, si tuviera que elegir en un checklist, ya no es tan fácil decir pues esta, porque son combinaciones, es una más otra menos otra, ya es una combinación tan compleja que al final no sé si con esa elección que yo haga voy realmente a solucionarlo. Bueno, pasamos a ver cómo funciona el Design Thinking, pero antes analicemos cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, y no soy médico ni mucho menos, nuestro cerebro está dividido en dos partes, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que incluso hasta físicamente así se ve. Si lo ven, parecen dos lechugas y sí se ve como partido a la mitad. El hemisferio izquierdo, como lo pueden ver ahí, es el que se encarga del tema racional, es el que es objetivo, es el que se encarga del tema práctico, mecánico, matemático, es el que nos da orden, es el que nos pone en nuestro lugar, es el que nos mantiene en la tierra, asentados, y no hace que no nos perdamos en el universo. Pero por el otro lado, el hemisferio derecho es el emocional, es el creativo, es el que le gusta la música, es el que hace cosas creativas diferentes y es en donde viene la innovación, es en donde creamos cosas nuevas. ¿Para qué? Pues porque el cerebro necesita crear, el cerebro necesita hacer cosas. Si ustedes se analizan, y si quieren es más fácil no hacerlo con ustedes, pero ustedes conocen a un diseñador y a un ingeniero. Todos seguro conocen un diseñador y un ingeniero, y seguro ustedes o son diseñadores o un ingeniero alguno de ustedes. ¿Cómo son en sus personalidades? ¿Cómo es un ingeniero y cómo es un diseñador? Exactamente, pero ya no lo voy a decir yo. ¿Cómo es un ingeniero? Estructurado. Los diseñadores decimos son cuadrados. Lo que pasa es que no los entendemos. Pero necesitas esa estructura para que la consecución de ideas tenga sentido. Si no, nada más estás volando en el universo. ¿Cómo es un diseñador? Disperso, desalineado, y tiene muchas de esas cosas. ¿No es así? ¿Me pueden decir que una es mejor persona que la otra? No. O sea, yo no te puedo decir que un diseñador o un ingeniero es mejor uno que el otro. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cada uno, su función y lo que hace, le permite, y cómo es, esa forma de ser le permite hacer cosas que el otro tal vez ni soñando puede. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que resolver un problema? Para resolver un problema, nosotros necesitamos de las dos partes. De las dos partes. Nosotros necesitamos al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Si solo tenemos una de las dos, todo va a ser o muy cuadrado o todo va a ser pues sin sentido y sin orden. Nosotros necesitamos encontrar cómo somos nosotros para poder hacerlo. Bueno, cuando nosotros ordenamos nuestra mente, nuestra cabeza, podemos gobernar qué parte de nuestro cerebro trabaje en ciertos momentos. Un ejemplo de esto, que es como parte del neuromarketing y las neurociencias que hoy están tan de moda. Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos unos aparatitos, que déjenme, traigo uno por aquí para que lo vean, que están como muy de moda, seguramente los han visto, los spinners. ¿Alguien los han visto? Bueno, si no los han visto, los van a ver hasta el cansancio en los próximos días y meses. ¿Qué hacen estas cositas? Estas cosas, junto con muchos otros juguetes más, te ayudan a que cuando tú tienes que pensar en algo, o sea, necesitas liberar tu creatividad, pero eres ingeniero. Como ingeniero estás esquematizado, entiendes todo el orden y si me lo puedes dar todo estructurado mejor, porque así entiendo. Pero eso no significa que seas ingeniero y no puedas ser creativo. Hay ingenieros que conozco que son increíblemente creativos y el arte se les da de una manera espectacular cuando uno pensaría su proceso de pensamiento no va hacia allá. ¿Qué ocurre? Este tipo de cosas se llaman tótems. Y los tótems te permiten distraer a una parte de tu cerebro para que la otra se desarrolle. Eso significa que, imagínate que tu cerebro es como, pues no es tan evolucionado como creemos que es, y se distrae con cualquier cosa. Con cualquier cosa como esto. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Cuando necesitas pensar, vamos a pensar que tienes que hacer un reporte, vamos a pensar que tienes una idea que tienes que generar, vamos a pensar que tienes que escribir algo, vamos a pensar que tienes que hacer algo. Tienes un problema, tienes algo creativo que desarrollar. Empiezas a jugar con estas cosas. Empiezas a jugarla, empiezas a hacer lo que gire, lo ves. Hay incluso algunas de colores, hay algunas que vibran, o sea, hay de distintos tipos. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando tú lo estás utilizando, el lado izquierdo del cerebro se está concentrando en esta cosa. Está viendo, está sintiendo, está viendo cómo se mueve, ya se detuvo, lo tengo que avanzar, lo regreso, lo avanzo, en fin. Mientras hace eso el lado izquierdo de tu cerebro, el lado derecho se queda libre. Y al quedarse libre, libre del otro lado, ¡fum! Digamos que el lado izquierdo del cerebro es el que mantiene a raya al derecho. Y lo mantiene cuerdo, y lo mantiene pues atrapado de alguna manera. En algunos de nosotros, el lado izquierdo lo tiene completamente atrapado al otro lado. Entonces, cuando utilizas este tipo de cosas, te ayuda a que empieces a liberar mucho más rápido. Y se van a dar cuenta, nosotros, por ejemplo, en la agencia, en la sala de juntas, tengo lleno de jueguitos de este tipo. De estos tengo unas pirinolas, tengo un Jenga, un mini Jenga, que bueno, con mis dedos no puedo meterle el dedo al Jenga, pero los que tienen dedos chiquitos, ellos sí pueden. Tienen Jengas y tienen cosas así. Entonces, lo que ocurre es que cuando empieza una junta, cada quien agarra su tótem y empieza a jugar. Y entonces las juntas parecen juntas autistas, porque alguien está exponiendo, miren, la idea podría ser por aquí. ¿Y saben qué ocurre? Todo el mundo está así clavado en su tótem y empiezan. Pero mejor que vayan azul. Fuchsia. La combinación con... Y luego otro por allá dice, sí, pero incluso podríamos agregar tal cosa. Entonces, si tú grabas esas juntas, parece reunión de autistas que están como así de, ¿en serio? Cualquiera pensaría que es la junta más improductiva. Nosotros haciendo esto, hemos reducido un 40% los tiempos de juntas creativas. ¿Por qué? Porque las juntas creativas, cuando llega un momento que se alargan, llega un momento que ya no son productivas, porque ya empiezan a hacer disparates y ya la gente ya empieza a decir tonterías. ¿Cuándo son productivas? Cuando la gente está 100% concentrada en lo que le estamos pidiendo. Y este tipo de herramientas te ayudan a que empieces tú a resolver esa situación. Por ejemplo, teníamos que hacer una presentación hace unos días para un cliente y estaba un ejecutivo de cuentas así de, es que no le doy. Entonces, le puse esto en su mano, un igualito, y empezó así con una de las manos a pensar y de repente nada más empezamos a ver cómo empezaba a escribir, cómo empezaba a cargar imágenes, dejaba tantito esto, lo subía y lo agarraba otra vez. Llega un momento que esto se te hace costumbre, al principio no te vas a concentrar y al principio te va a costar trabajo, de una vez se los digo. Pero conforme lo vas utilizando, llega un momento en que empiezas a necesitarlo para poder generar más y más y más ideas. Se llaman tótems porque son los que te anclan y te anclan a una idea. Esto lo que hace es que te mantiene fijo en unas ideas para que pueda tu parte mecánica, tu parte matemática, esté entretenida para que la creativa vuele. Y en el momento que vuela, empiezas como a crear cosas que ni te imaginarías que puedes hacer. Hagan el experimento, empiecen a pensar en algo que jamás han hecho. Escriban un artículo que jamás han hablado o empiecen a hacer algo que jamás han hecho, pero háganlo con un tótem y van a ver cómo empiezan a hacerlo. Otro ejercicio que pueden ustedes hacer y pueden empezar a hacer desde hoy. Seguramente ustedes han visto que la gente poco estructurada, cuando está en una reunión, empieza a hacer dibujitos. ¿Lo han visto? ¿Y qué hace la gente poco estructurada? No creas que lo digo porque te estoy viendo hacer dibujitos, ¿eh? No creas. ¿Qué está haciendo la gente que es poco estructurada en su cabeza? Poco estructurada no significa negativo o malo, ¿eh? Es una característica. Es como ser rubio o moreno, o sea, eres poco estructurado o no. ¿Qué es lo que está haciendo y qué dibujitos está haciendo? Por lo general, analicen y están haciendo cuadritos, rayitas, espirales o rombos o círculos concéntricos. Eso es lo que están haciendo. En algunos casos hacen, por ejemplo, bolitas. Chequen, por ejemplo, la gente que es poco estructurada. Cuando vas a una cafetería y te ponen los sobrecitos de azúcar, agarra el azúcar ya que lo vaciaste y empiezan a hacer rollitos y empiezan a hacer bolitas. Y el lugar de esa persona termina llena de bolitas y llena de rollitos del azúcar. Seguro los han visto, ¿o no? Es la gente que empieza a jugar con la comida. Lo que está haciendo, está entreteniendo a su parte izquierda del cerebro porque quiere hacer otra cosa, porque quiere concentrarse, porque quiere ver. Con el tiempo se ha demostrado que, por ejemplo, los niños que estudian con música, claro, no toda la música, pero con música, logran distraer el lado izquierdo para poderse concentrar en el lado derecho y entender y razonar incluso algunas de estas cosas. Entonces, vale la pena que le pongamos atención antes de entrar a un proceso de resolver problemas. Primero, estemos con todas las herramientas que necesitamos para poder ahora sí entrar y resolverlo. Les propongo que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que seleccionen a una persona de su mesa, a una, y esa persona pase aquí al frente. No van a dar show, no van a comprometer el físico, nada por el estilo, o sea, tranquilos. Nada que comprometa ni su integridad, ni nada por el estilo. O sea, van a poder regresar a su oficina mañana tranquilos, porque nadie se va a burlar de ustedes. Entonces, elijan a uno o a dos. Quien quiera. Creo que te están nominando. Dice, a la que voltea la nominan. Pasen. Sí, aplauso, por favor. ¿Faltó alguna mesa? Ahí vienen. Déjenme, ¿cuántos son? Espérenme, porque ahora ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, adelante. No, en realidad yo les pasé el dato que te escogieran para que pasaras. Bueno, está bien. Necesito que se junten dos personas que no se conozcan. ¿Ustedes no se conocen?
No.
Ok, pásense hasta acá. Y necesito que todos los demás se pasen de este lado. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Atrás de ustedes, es más, si quieren, ayúdenme a mover esto hacia adelante para que todos vean. Parece truco de magia, pero no lo es. No, créanme que yo no era bueno para la magia. Bueno, me voy a hacer más hacia acá para que todos veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir ustedes, van a ser un equipo. Todos ustedes son un equipo. Es un equipo poderoso. ¿Están de acuerdo? ¿Se sienten poderosos?
Claro.
Si están aquí sentados es porque es gente que tiene un desarrollo intelectual poderoso. Obviamente ustedes también. Nada más que son mayoría. ¿Están de acuerdo? Ustedes son un equipo de gente altamente talentosa y creativa. Tampoco los voy a hipnotizar, ¿eh? No piensen que ahorita duérmase y caen y empiezan a hacer. No, tampoco. No empiezan a generar expectativas hacia allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los dos equipos vamos a determinar un nombre. ¿Cómo se llama su equipo? ¿Cómo se llama su equipo? Tienen 15 segundos para ponerle nombre. Júntense. Pongan el nombre, tienen 15 segundos para poner el nombre. Tiempo, ¿cómo se llama su equipo?
Poderosos.
¿Eh?
Poderosos.
Poderosos y sin pos.
Partners,
muy bien. Entonces, poderosos, pásense todos hacia allá. Haciendo media luna con esta cosa, con la mesita. Vamos para acá para que quepan todos.
¿Una qué?
Media luna, así. Y el equipo partners, pónganse igual en media luna. No sale la media luna porque nada más son dos. Y ahora, en 30 segundos, bueno, les voy a dar un minuto si quieren. Tienen que construir la torre más alta de refrescos que puedan, a partir de ahora. Cabe decir sin que se caiga, ¿eh? ¿O ya fue demasiado tarde decirles que sin que se caiga? Pues de preferencia sin agarrarlas para que se detengan. ¿Listo? Tiempo. Bueno, ya. Así, así. No se muevan, no se muevan. Ay, sí. Bueno, gracias. Qué alta quedó. Me sentí en Dubái viendo el. Bueno, ya si quieren, Y sin matar a nadie, por favor. ¿Qué ocurrió? Ayúdenme todos a analizar. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué dos personas pudieron hacer algo más estructurado de alguna manera? ¿Qué acabó ocurriendo de este lado? Lógicamente se estorbaron mutuamente. ¿Por qué? Pues porque eran demasiados opinando. ¿Qué ocurre cuando en un proceso en donde necesitas ideas y estructura al mismo tiempo, todos opinan? Pues al final acaba porque no sucede nada. Muchas gracias. Vídenles un aplauso, por favor. Si el comercio y estos no funcionan, la construcción es lo de ustedes, ¿eh? Miren. ¿Se quieren llevar un refresquito? Son gratis. Bueno, ¿qué ocurrió en este ejemplo? Lo que sucedió es que yo mismo les compliqué la vida al poner a tantos haciendo una tarea muy simple. ¿Qué tenía de complicado hacer una pirámide o una pila de refrescos? Honestamente, no tenía nada, nada de complicado. ¿Y entonces por qué se complicó? Si se fijan y se analizan, al final de este lado, terminaron solo 3 personas haciendo la pirámide. ¿Por qué? Pues porque eran demasiadas opiniones y demasiadas manos cruzándose tratando de hacer algo. ¿Qué pasó cuando solo eran 2? Pues era... ¿Cuál pones tú y cuál pongo yo? Pues vas uno y otro y casi, casi uno tú, uno yo, uno tú, ya, se resolvió. ¿Qué sucedió de aquel lado? Empezaron con una estructura y la bajaron, luego otra y la bajaron. Y en el tercer intento empezaron a subir, pero al final, ¿qué ocurrió? Nadie se puso de acuerdo. Ahora, eso nos ocurre todos los días y en todas las situaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros incorporamos a un proceso creativo a gente que no está sintonizada o no está sincronizada incluso con la necesidad que nosotros tenemos? ¿Sí? Porque si se conocían, a veces ya con guiñarse un ojo se ponen de acuerdo. Si te digo, ¿qué onda, Ana? Ah, ya, pues vas, ¿no? Acuérdate, como aquella vez que lo hicimos en no sé dónde. ¿Te acuerdas la dinámica de integración que nos hicieron en el 2014 cuando pusimos, esa, como esa, vamos a hacerlo? Si no se conocen, para empezar no saben ni cómo se llaman y entonces es más complicado el entendimiento. Seguramente de los que estaban aquí, algunos sí se conocían, probablemente, no sé, tampoco les pregunté. Pero el chiste es que no se conozcan en este ejercicio porque así se tienen que poner de acuerdo. Cuando ya te conoces, pues es más fácil, pues vas, ¿no? Tú eres bueno para construir, vas. ¿A ti te gusta eso de los legos, no? Vas, ponle. Aquí no tuvieron tiempo para definir siquiera un líder. Allá no necesitaron un líder. Porque en realidad lo único que necesitaron era uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Uno, y ya, empezó a subir la pirámide. Alguno veía un defecto y trataba de corregirlo en lo que otro veía el otro y lo corregía. Pero ¿qué pasó aquí? aquí todos querían hacer lo mismo al mismo tiempo. Lo que sucedió es que los que tuvieron la iniciativa primero empezaron a echar hacia afuera, si se fijan, empezaron a echar hacia afuera a los que no tuvieron iniciativa de entrada. Y pues todos estaban así como tratando de opinar, pero ya los que apañaron, los tres que apañaron, pues ya no soltaron. Eso sucede siempre cuando nosotros queremos involucrar a gente que no está completamente involucrada en los procesos. Pero eso no significa que no debamos involucrar gente de otras áreas o de otras disciplinas. Bueno, entremos a ver en qué consiste este proceso de Design Thinking. Design Thinking es una metodología muy interesante que nos permite ir avanzando a partir de cuando llega la necesidad de hacer algo. Parte de lo que tú tienes que entender es para quién es, para quién es esa necesidad. Si yo les hubiera dicho, vamos a hacer una pirámide porque necesitamos, porque la tenemos que llevar, la pirámide más alta, le van a dar un premio y van a donar 25 sillas de ruedas para niños que lo necesitan en la Sierra Tarahumara, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Si hubieran detenido los dos grupos, lo hubieran pensado, porque tenían un para qué. Su para qué en este momento solo era hagan una pila de latas. Yo no les di un objetivo. Al no tener un objetivo claro, pues alguien se está matando ahí atrás. O mi presentación tiene ruido y no me había dado cuenta. ¿Qué ocurre cuando no tienes un objetivo y no sabes ni siquiera para qué lo estás haciendo? Pues terminas por hacer algo que incluso fue distinto al requerimiento o a la necesidad que se tenía. Este tema de empatizar, lo que nos dice es ponernos en los zapatos de quienes van a recibir lo que vamos a hacer. ¿Quiénes son los que van a obtener ese beneficio o a quien les estamos creando ese beneficio? Tenemos que conocer con detalle quiénes son esas personas. Por lo general, este proceso, cuando ahorita lo vamos a ver paso por paso, pero llega un momento en donde tú ya lo empiezas a hacer de manera rutinaria y ya no estás estoy en el paso 1, no, ya estamos en el 3, no, avánzate al 5, no. Sino ya llega un momento en donde tú ya lo haces de manera sistemática e incluso cada área que se involucre sabe lo que tiene que hacer. En mi caso, por ejemplo, en la agencia, siempre empezamos por este paso, pero es un paso en donde ya por default las áreas van sabiendo quién tiene que hacer qué y arrancar pues justamente con esta metodología. El siguiente paso es definir. Esto es muy interesante porque es determinar realmente qué es lo que necesitan. Ya los conoces, ya hiciste una investigación. Esa investigación puede ser investigación de campo, puede ser una investigación, puedes hacer entrevistas, puedes ir al lugar donde puedes conocer a la gente, puedes ver de qué se trata. El objetivo de conocer a la gente, más allá de lo que te puedan dar en un brief o que te puedan dar en una información de es para esto, es tú con tus ojos experimentar cómo es la necesidad que tienen, cuál es la necesidad que tienen esas personas, cualquiera que este sea. En el momento que tú lo ves con tus ojos, te va a ser mucho más fácil entender qué es lo que necesitan. Les voy a poner un ejemplo. Estamos ahorita en una campaña que estamos haciendo para un laboratorio farmacéutico y estamos haciendo una campaña para temas relacionados con Parkinson. Y la campaña era enfocarnos pues, en que lo que quieren es que se venda un medicamento. Al final, ese es el objetivo, ¿no? Pero yo no puedo, por regulaciones de COFEPRIS y demás, yo no puedo hacer una campaña al público donde le muestre el producto y demás. Porque si no sería como autodiagnosticarse o yo estar incitando a que se diagnostiquen mi producto. Entonces, no lo puedo hacer. Entonces, la solución fue vámonos por un camino en donde más bien lo que le demos es información a la gente sobre el padecimiento. Y nos dimos cuenta que incluso gente que ya estaba diagnosticada, gente que ya sabía lo que tenía, no conocen el padecimiento. Pero nos dimos cuenta de algo que era todavía más grave. La gente que está enferma específicamente Parkinson y de Alzheimer, porque era para los dos medicamentos distintos, tenían una situación. Los que más sufren no son los que lo padecen, sino los que están al lado, los que cuidan, los familiares que están en el círculo inmediato haciendo esa atención al enfermo. Y entonces lo que hicimos es que abrimos como una investigación de campo en donde fuimos a entrevistar personas que tenían estos padecimientos, pero también a sus familias. Lo que nos dio al final fue un cambio radical, así un golpe de timón a lo que originalmente se había planteado, porque dejamos de hablarle nada más al paciente y empezamos a hablarle de otra manera también a los familiares para que entendieran. Y mucho era, y la verdad es que hay unos que incluso hasta se te corta la voz cuando los dices, hay algunos que decían, no es que no te recuerde, tú estás dentro de su corazón, la cuestión es que su cabeza ya no responde de la misma manera que antes, pero en su corazón sigues estando. Y parte de lo que decía es que la gente con Alzheimer, cuando logras detonar ese sentimiento, esa emoción de una persona, cuando le hablas de una persona, aunque ahorita te vea y no te reconozca, cuando recuerdan la emoción de esa persona, de un sobrino, de un tío, de un hijo, de quien sea, la emoción vuelve y hace que lo recuerden y viene como oleada todos los recuerdos hacia esa persona. El problema es llegar a eso. Entonces nos dimos cuenta que quien sufre más de esto son los que están alrededor. Y entonces la campaña cambió por completo, porque ahora empezamos a hablarle también a los que nadie les habla, a los que tienen la enfermedad de manera pasiva, porque son los que están cuidando y no están padeciendo la enfermedad. Y esto le dio un giro por completo, porque ahora la gente agradecía y agradece al laboratorio por darles información que antes no le habían dado. Porque honestamente lo que hacen los médicos y hacen los laboratorios, pues es informar al paciente lo que tiene y ya de rebote pues algo le toca a la familia. En este caso le dimos un enfoque completamente hacia atrás para que la familia tuviera la información que necesitaba para tratar bien al paciente. Entonces el objetivo se cumplió, pero se cumplieron varios objetivos secundarios. Y eso se pudo hacer gracias a conocer esto de aquí. Conocer quiénes son y cómo viven en su entorno, qué es lo que sucede en su entorno al tener esa enfermedad, cómo son las personas que están alrededor y a partir de ahí brindar una solución que pueda realmente funcionarles. Salud. Después viene la parte que es como la parte divertida, pero no por eso significa que pueda ser la más importante, porque hay otras que también lo son, que es en donde viene empezar a generar las ideas que permitan resolver situaciones, que permitan llegar justo a lo que aquí se está planteando. Esas ideas lo que hacen es que responden o deben de responder a la necesidad concreta, porque si no, entonces estamos divagando. Y esas ideas después se tienen que ver plasmadas, que esa es la idea, en un prototipo. Normalmente conocemos prototipo cuando hablamos de temas de tecnología, pero los prototipos también son mensajes de comunicación. Son, todos los mensajes son comunicación, pero son temas de comunicación o productos o servicios. Este tema del prototipado es vital para que el proceso de design thinking funcione, porque la mejor idea del mundo, la mejor, si no la pongo a prueba, pues se queda como idea y no pasa de ser una idea. Entonces, al final de cuentas, yo necesito que lo que creamos, lo que proponemos como una idea innovadora, lo podamos poner a prueba. Si quieres, aguántame la foto, ahorita te digo en cuál, porque todavía me falta uno. Tú aguanta, yo te aviso. ¿Cómo te llamas? Pati. ¿Y tú?
Daniela,
ahorita te digo Daniela, porque me falta todavía un cacho. Para que no gastes fotos en tu celular. ¿Qué pasa con este tema del prototipado? Si yo ya tengo una idea y creé una idea brillante, ahora tengo que ponerla a prueba. ¿Y cómo la pones a prueba? Pues tal vez con una parte de ese mercado, evaluar si les interesó, si no les interesó. En algunas ocasiones el prototipo puede ser un póster, en otras ocasiones puede ser un impreso, puede ser un video, en fin. Dependiendo la idea y dependiendo lo que estemos haciendo, pues es qué es lo que vamos a utilizar como prototipo. ¿Por qué? Porque una vez que el prototipo está listo, lo que sigue es evaluar si realmente funciona tal como lo presentamos o hay que hacer cambios. Por lo general, siempre hay cambios, a menos de que ya estos procesos los vayamos haciendo cada vez mucho más seguido y sea más fácil para nosotros. Este proceso, sobre todo el de en medio, implica tal vez, dependiendo del caso y dependiendo del problema, incorporar gente de distintas disciplinas, sin caer en lo que caímos aquí. ¿Están de acuerdo que todos los que estuvieron aquí están elevadísimos intelectualmente de acuerdo a la media del país? Por supuesto. ¿Y por qué no pudieron ponerse de acuerdo? Pues porque eran demasiados. Entonces, el primer planteamiento sería elegir correctamente quiénes son los que se van a involucrar. Les voy a platicar un ejemplo que pasó en Microsoft hace un tiempo. ¿Se acuerdan de esos teclados curvos? ¿Sí se acuerdan de esos teclados que eran así, para poner las manos curvas? Que era como una especie de U, como una V, ¿se acuerdan? Sí, los vieron, ¿no? Hace algún tiempo. Bueno, estaban en un proceso de diseñar los nuevos teclados y ver qué se iba a hacer para los nuevos teclados. Y pues estaban todos los que crean y sacan ideas y ven cómo lo hacen, pues planteando y arrojando ideas de cómo podría ser. Y unos ponían que las teclas fueran ya no de plástico, sino ahora fuera de un material como una membrana que pareciera como piel para que te sintieras más natural. Ya saben, volándose, ¿no? En un descanso, una de las personas que estaba involucrándose en ese proceso comenta con la secretaria que estaba afuera: sí, estamos ahorita con un teclado viendo que cómo los hacemos, que más modernos, en fin, ¿no? Y la secretaria lo que le responde dice: ay, ingeniero, estaría muy bien que los hicieran con algo para que no me duela esto de aquí. Porque después de todo el día me duele esto de aquí, que quién sabe cómo se llame, esto de aquí, me duele mucho por la posición. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta persona regresó a la sala de juntas y prácticamente agarraron todo a la basura. Porque por cómo estaban diseñando ellos en ese momento, estaban diseñando en función de cómo se iba a ver, estaban diseñando en función del nuevo material super ultra guau que íbamos a utilizar, pero se les olvidaron el paso 1 y 2. ¿Para quién era? Estaban pensando en hacer algo tan innovador que se les olvidó que eso tan innovador era para alguien, para que alguien lo usara. ¿Qué ocurrió? Pues le pidieron a la secretaria que entrara, y obviamente pensó que le iban a correr o algo así. Pues imagínate la cara de la pobre, lleno ahí de todos los grandes gurús del diseño. Y ella dio su experiencia y les dijo: pues es que la verdad es que me duele, pues me duele aquí. Y así con cara de… pensó que que ellos lo estaban interpretando como que se quejaba del trabajo que tenía. Pero en realidad estaba expresando una necesidad real que le ocurría todos los días. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta que los teclados forzan a una posición no natural de la mano a hacer esto. Y mientras más chiquito el teclado, más te fuerza la mano. Entonces, lo que hicieron es pusieron una posición natural a como descansas los brazos para que empezara a escribir. Pero todo eso surgió a partir de escuchar la necesidad de alguien que todo el día escribía en la computadora. No de alguien que manda 3 mails al día y que hay chatea 2-3, no. Sino alguien que realmente escribe, un heavy user de un teclado. Probablemente nosotros no seamos esos heavy users de un teclado y no valoremos esa situación, pero pregúntale a alguien que todo el día se la pasa haciendo eso, por supuesto que lo va a valorar. ¿Qué ocurrió? Terminó en un producto que quienes valoraron, quienes escriben mucho, quienes utilizan mucho el teclado. Tal vez el que escribe de manera esporádica, tal vez no tanto, pero para los que sí escriben mucho, por supuesto que lo valoraron. Ahora, para entender esta situación del design thinking, veamos que está esta parte de empatizar y nos tenemos que preguntar quién es y cómo es. O sea, tenemos que resolvernos esas preguntas cuando estemos en este punto. Cuando estemos en la parte de la definición, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que realmente quiere? A veces, cuando nosotros le preguntamos a la gente no lo sabe. Hay una frase, todo mundo ha oído, de Henry Ford, que dice: si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran pedido que les hiciera caballos más rápidos, no un carro. Entonces, no siempre lo que la gente dice es lo que necesita. Por eso necesitamos la observación y por eso necesitamos un proceso de análisis para ver a la gente qué hace, cómo hace, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, para poder sacar conclusiones de qué es lo que necesita realmente. ¿Ustedes creen que el mundo necesitaba un iPod cuando los cassettes y los CDs funcionaban muy bien? ¿Pues en aquel entonces? Pues tal vez no. ¿Y hoy quién viviría sin un celular, sin música y sin fotos y demás? a principios de los 90s, Apple Computer, que todos reconocemos a Apple, sacaron un producto muy innovador para la época, pero que no entendió el mercado en el que estaba. Les voy a decir qué hacía y ustedes me dirán si era innovador. Era un aparato que tú lo tomabas en tus manos, era como una especie de binocular, tenía una mirilla con la que apuntabas, tenía un botoncito y tomaba una foto. Y tenía un almacenamiento local para guardar las fotos. Después eso lo conectabas por un puerto que se llamaba SCSI, que ya ni existe, lo conectas a la computadora y podías esas fotos que habías tomado en la cámara bajarlas a la computadora. ¿Se imaginan esa innovación? ¿Qué creen que pasó? No se vendió, nadie le entendió. Y el argumento de todo mundo en aquel entonces era, ¿yo para qué quiero tener las fotos en la computadora? Hoy la gente se pregunta, ¿yo para qué quiero un álbum si tengo el Facebook? Hoy, ¿qué está ocurriendo? Hoy estamos en un momento, en una época en donde ya no dudarías de la fotografía digital. Pero en 1991, cuando ni siquiera la gente tenía computador en sus casas, pues probablemente no era algo que necesitaras, ni siquiera le veías un sentido. Ya después, incluso, para que se vendiera, dijeron, bueno, ahora vamos a poderla conectar a la impresora. Entonces decías, bueno, al menos ya la puedo imprimir. Pero las impresiones del 1991 eran espantosas. Entonces acababa saliendo la misma. ¿Qué ocurrió? La idea era innovadora, sin duda. O sea, de que estaba buena la idea, estaba buena. El problema es que no fueron a analizar a las personas que lo podrían necesitar. Y obviamente algunos ilusos lo compramos. Yo caí. Pero, ¿qué ocurrió? Pues con el tiempo me di cuenta que eso no me servía de nada. La gente decía, ¿yo para qué quiero ver video? ¿Yo para qué quiero fotografías en mi computadora? Como por. Y en cambio hoy, quién sabe cuántos años después, pues todos utilizamos video y todos utilizamos fotografías en medios digitales. Y hasta en su smartphone tienen fotos y tienen videos. Entonces, por eso esta parte es importante, hacernos esas preguntas de quién es esa persona, cómo es esa persona, qué necesita y al final qué es lo que desea. Después, ya que estamos en la parte de la solución, es cómo lo voy a resolver, para que después pueda venir la parte de evaluación si tenía sentido o no lo que hice. ¿Por qué es importante? Y vean esto, este es el espacio del problema. Ahí es en donde vive el problema y ahí es en donde nosotros vamos a analizar el problema desde todos sus sentidos. O sea, ahí está el problema y luego viene el espacio para la solución. La solución, a final de cuentas, se tiene que dar en todas estas partes. Esta de aquí, por lo general, ya no cambia. O sea, esta, una vez que está definida, pues ya se queda porque esa ya se definió desde un inicio. Si quieren la foto, este es el momento. Después viene la parte de la solución. Esta es la parte que se vuelve dinámica durante el proceso, porque ahí es en donde necesitas la generación de ideas, ponerlas a prueba, y si no funciona, te tienes que regresar. Pero ya no te regresas aquí. Esto ya está definido, esto ya está establecido. A donde sigues trabajando es en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué es importante ese proceso? Porque a final de cuentas, para lo que quieras hacer, tú puedes diseñar este tipo puedes utilizar este tipo de metodologías para resolver los problemas que tengas. ¿Qué son esos problemas? Pues lo que tú necesites, incluso encontrar pareja. Conozco gente que ha utilizado metodologías de design thinking para encontrar pareja. No me lo estoy choreando, se los juro que es real. ¿Qué es lo que hacen? Analizan y se ponen a sí mismos como una necesidad. O sea, mi necesidad es tener pareja, ¿cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago? En fin. ¿Y qué tipo de pareja es la que necesito? Y a partir de ir llenando cada uno de los procesos, al final determinan qué tienen que cambiar en su vida pues para encontrar pareja. Ahora, no sé si encontraron al amor de su vida. Pareja, sí. No sé si fue el amor de su vida, no sé si ya es con quien se van a quedar, no lo sé. Pero de que encontraron pareja, sí encontraron pareja. ¿Hacia dónde va esto? Nosotros hoy tenemos la oportunidad de utilizar esta metodología para aplicarlo en lo que nosotros querramos. ¿Necesitas incrementar tu ingreso mensual? pues tal vez un proceso de design thinking te pueda ayudar. Necesitas resolver un problema concreto, hacerlo. Y ojo, para los que sean papás o tíos, cuando a los niños les enseñas a empezar a resolver problemas a partir de esto, los vuelves mucho más productivos y menos dramáticos. Porque lo que ocurre al final es que empiezan a hacer drama, dejan de hacer drama para empezar a resolver. ¿Qué es lo que hacen los niños y sobre todo las generaciones más jóvenes, los millennials más jóvenes y la generación Z? Tienen un problema y levantan la mano para que alguien se los ayude, se los resuelva. Porque son generaciones que ya no están acostumbrados a resolver. Ya no van a la biblioteca, ya no necesitan, ya no tienen que ir por la información porque la información ya está ahí. Es tan fácil como googlearlo o youtubearlo y listo. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a hacer este tipo de procesos a los niños, no saben en verdad el cambio que pasa en sus mentes para poder generar cosas nuevas. Bueno, espero les haya interesado y les haya gustado. Y si tienen alguna duda, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
¿Preguntas?
Guillermo, muchas gracias. Antier, un ingeniero, me preguntó la diferencia o entre el método Design Thinking versus algún otro también para resolver o detectar problemas como Nishikawa. ¿Qué le responderías o qué diferencia hay entre este método y algunos otros para también detectar y solucionar problemas?
Design Thinking es una metodología que puede servir como de paraguas porque hay otras metodologías que entran en cada uno de los procesos. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes han utilizado el Business Model Canvas. Business Model Canvas sirve, por ejemplo, para el tema, sobre todo en los primeros tres escenarios, para ir resolviendo a quién le vamos a hablar, cómo es esa persona, el escenario, con qué cuento, en fin. Se puede utilizar el Business Model Canvas para ese tipo de situaciones. Otra metodología para el tema creativo, cuando empiezas a generar ideas, por ejemplo, no sé si han escuchado el Lego Serious Play. Es una metodología muy interesante porque cuando lo aplicas a temas de creatividad, la verdad es que te permite resolver problemas muy rápido. Entonces, lo que hace Design Thinking es como un paraguas y de ese paraguas pues caen varias metodologías que se pueden ir utilizando. La idea es ir encontrando cuáles son las que te funcionan y ya seguirte sobre esas. Sobre todo donde más se atora la gente pues son las creativas, ¿no? Pero en las creativas puedes utilizar el Canvas, puede utilizar el Design Thinking. Hay algunas metodologías utilizando tótems, como la que les decía. La de tótems es la más fácil porque esa no necesitas hacer nada diferente a cada quien agarre su cosa esta y póngase a jugar, ¿no? Es la más fácil. Es mucho más efectiva al final, por ejemplo, utilizar el Lego Serious Play, que es toda una metodología diseñada por Lego y es un curso de 2 días en donde te enseñan a cómo resolver problemas a partir de las piezas de Lego, o sea, utilizando las piezas de Lego. Y para temas creativos es increíble. Hay algunas, por ejemplo, que utilizan, son metodologías creativas de pictogramas en donde a partir de dibujos y de secuencias de dibujos tú vas generando ideas que te lleven a la solución. Lo que haces es que vas forzando a tu cerebro a que piense como quieres que piense. Entonces, a partir de dibujos lo vas logrando y empiezas a hacer dibujitos tontos, absurdos, hasta que de repente empiezas ya a dibujar de una manera creativa y empiezas a crear soluciones a partir de eso. Entonces, no te podría decir que una es mejor que la otra porque me parece que más bien son complemento. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho Design Thinking utilizándolo en conjunto con Lego Serious Play. Utilizamos en algunos casos temas de Canvas. Utilizamos siempre los tótems, es lo que siempre utilizamos para todas, independientemente de lo que estemos. Y esto de los tótems es muy útil porque aparte, si se lo das a la gente aparte lo recibe muy bien. Igual el Lego, la verdad es que a quién le ponen un Lego y no empiece ahí a unir piezas, ¿no? Pero esto de los tótems, la verdad es que como aparte son interesantes y son atractivos y se mueven, son cosas que la gente quiere estar utilizando. Entonces, en la sala de juntas de la agencia, en serio, parece como juguetería. Y quien llega nuevo y no sabe, sí pone cara de que alguien trajo a sus hijitos y los están aquí jugando. Pero en realidad de lo que se trata es que estén esas cosas para que la gente las tome y haga cosas con ellas mientras está pensando. Un día, quien quiera, los invito a una reunión creativa en mi agencia para que vean a los autistas trabajando. Y en verdad, o sea, en serio parece reunión autista, parece convención autista. Todo el mundo callado, bueno, alguien está hablando, haciendo en el pizarrón, porque aparte los pizarrones son de pared y techo, entonces puedes llenar por todos lados. Y ves a la gente así, metida, ponle tal cosa, y se regresan. Ah, sí, pero mejor que sea por aquí, porque sea por allá. Y luego el otro le responde, y pareciera que no están poniendo atención, pero ahora están completamente metidos en la reunión creativa. Lo que pasa es que el tótem los está ayudando a que distraigan una parte del cerebro para que la otra se aviente como gorda en tobogán. Así. Entonces les permite realmente ser creativos y llegar al nivel de creatividad que necesitan. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No?
Guillermo, pues en nombre de ANTAD queremos agradecer tu participación en este octavo simposio de comunicación. Te queremos entregar este reconocimiento.
Oh. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya está joven, me veo, ¿eh? Muchas gracias.